Bienvenidos a Tomando Café con Jesús Hoyos. Este es el primer podcast del año para tomarnos un cafecito donde traemos a proveedores de la industria y hoy tenemos a Andrés Valdés, que es Head of Pre-Sales en Latinoamérica de Core AI. Core AI hace todo este tema de AI conversacional o generativa y vamos a explicar qué significa todo esto. Andrés, bienvenido. Mucho gusto. Gracias por
¿Qué
estar
tal?
aquí presente.
Gracias a ti también por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
Muy bien, como ya saben, este podcast, la versión YouTube, pues está en mi canal de CRM Latinoamérica, o me buscan como Jesús Hoyo, CRM, y me van a encontrar ahí en YouTube, pero está en todas las plataformas de podcast allá afuera, o sea que el enlace está en las descripciones y nos pueden seguir pues en el podcast, ¿no? Andrés, ¿de dónde nos estás visitando?
De Ciudad de México.
De Ciudad de México. Y como estamos hablando de café, y para hablar de café no hace falta entender nada de inteligencia artificial hasta el día de hoy, ¿no?
Vamos con
Veo que anda con tu taza grande, ¿no?
el café. No, este es la de la cafetera y justo me lo voy a servir en una taza muy, muy especial de esas que cambian de color y todo para cuando sirves tu café. Y de hecho esta la mandé a hacer por aquí, no se ve todavía, pero va a salir, dice café, pero dice caife, o sea, como de AI, de inteligencia artificial, y
Ah,
honrando el nombre del programa para que diga café de con Jesús, ¿no?
qué chévere. Ah, ya vi que está cambiando de color. Muy bien, muy bien, muy bien.
Ahí va.
Café ahí. Tú eres de las que está, te tomas, vi que tenía el envase lleno. ¿Cuántas tazas de café te tomas al día?
Dos, tres. Sí, no, o sea, me gusta mucho el café, pero también ya sabes que después de unas cuatro seguidas empiezas así como medio a estar un poco más nervioso, pero bien, tú sí eres muy cafetero.
Sí, yo desde que estoy temprano en la mañana, o sea, aquí la regla es, primero que se levante tiene que hacer café en la casa. Y o sea, aquí se lo toman con leche, yo soy de lo que me lo tomo o sea, negro. Dependiendo, pues, cuando estoy viajando, pues, me tomo el café que está disponible en ese momento, ¿no? Entonces, y pues, me fascina, ¿no? Estoy constantemente tomando café. Yo creo que me tomo como 6 o 8 tazas al día.
No,
¿Ok?
bueno,
Y
sí.
soy el que me puedo tomar una taza a las 9 de la noche y no me impacta, ¿no? ¿Entiendes? Pero me fascina. Últimamente, pues, estoy comprando, pues, de los cafés locales a donde viajo, ¿no? ¿Y a qué me refiero? La hija mía, por ejemplo, ella vive en Maryland y nos fuimos a esos pulgueros, ¿no? Y había una pareja americana que son Amish vendiendo café local, pero el café, allí no siembran café, ¿no? Allí lo procesan, lo empacan, ¿no? Pero el café era de Guatemala.
Mira.
¿Ok? Entonces, y siempre tiene pues como que una combinación, el que le llaman el blend, ¿no? La forma que lo están rostizando, ¿no? Entonces, pues siempre estoy mirando las diferentes, ¿no? Siendo puertorriqueño, pues estoy comprando mucho café de Puerto Rico, ¿no? Y viviendo aquí en la Florida, pues se consigue café en todos lados, pero siempre estoy mirando lo que venden en los aeropuertos, ¿no? A la esposa mía le gusta mucho el café peruano, o sea, depende, pues, miramos siempre el gustito, ¿no? Poder saberlo, ¿no? Y estoy siguiendo, y en YouTube estoy siguiendo a esta pareja, ellos son de Vermont, viven en Panamá, y ellos tienen, pues, una finca de café, lo preparan y lo exportan y lo venden en Estados Unidos. Y eso a qué se dedican, ¿no? Entonces, ellos son de los que, o sea, van a los lugares y prueban la semilla del café, ¿no? ¿Entiendes? Hay un proceso, ¿no? Y yo me decía, todo eso es una ciencia y un arte increíble, ¿no? Así que eventualmente creo que vamos a necesitar inteligencia artificial para saber si el café que tenemos es de verdad o es de embuste, ¿no?
Sí, seguro que sí va a haber
Sí.
alguna aplicación por ahí de eso.
De eso. Pues Andrés, bueno, gracias por estar aquí y este tema de inteligencia artificial pues se está moviendo muy rápido, ¿no? Y yo pues tengo varios de estos temas, o sea, yo con mi empresa Solvis pues hemos implementado varios chatbots o chats donde incluimos temas de inteligencia artificial o a veces simplemente es un proceso de un query que va al knowledge base y da datos, ¿no? Uh-huh. Pero ya hay empresas como la de ustedes, Core AI, y veo que tienes atrás el cuadrante de Gartner, ¿entiendes? Okay. O sea, que ya hay esas aplicaciones a nivel de empresas que tú tienes la tecnología, o sea, no está embebida en el CRM, no está embebida en el call center, no está embebida en ventas y marketing, o sea, no es un copilot de Salesforce, no es un copilot de Microsoft, o sea, ustedes tienen su plataforma de inteligencia artificial que está allá arriba, en la nube, ¿no? Y tú la puedes bajar y la puedes utilizar en diferentes lugares, ¿ok? Tanto CRM como recursos humanos, call center, pero yo voy a dejar que tú lo hables, ¿no? Uh-huh. Y yo voy a poner esto como preámbulo, ¿no? Para que expliques un poquito qué significa, o sea, todo esto, porque sabemos que recientemente pues tenemos todos estos copilots que están salieron, ¿no? Uh-huh. Y hay modelos, diferentes modelos de inteligencia artificial, ¿no? Que ya vienen embebidos, pues, en los CRM. Pero ese es lo que te ofrece el CRM. Y tiene un costo. Pero, ¿qué pasa si tú tienes un CRM de ventas para ventas, tienes uno de servicio al cliente y tienes por aquí marketing, o eres un big enterprise que tienes tres diferentes CRM, cuatro call centers, 20 marcas diferentes, ¿no? Exacto. Pues a lo mejor el CRM que te ofrece, perdón, la inteligencia artificial que te ofrece pues tu CRM, dependiendo lo que tu caso de uso, pues no te va a funcionar porque tú necesitas tener tu propio modelo, tu propio ecosistema, plataforma, ¿no? Por ahí que va el tema, por ahí que están, es como ustedes se están posicionando, por ahí que está ese cuadrante de la inteligencia artificial generativa.
Correcto, mira, yo creo que acabas de decir algo bien importante, que es que ha habido muchas iniciativas en el mercado, ¿no? Y que de repente alguna solución de CRM o de, de contact center, de call center, pues quiere sacar o pisar el terreno de la inteligencia artificial y que, pues bueno, no es su negocio principal, ¿no? En el caso de Core AI nacimos tal cual como una empresa de inteligencia artificial conversacional, justo para atender este tema de conversacionalizar las interacciones. No importa que vengan de voz o por canales digitales. Entonces, de alguna forma, la inversión fue, como se dice, como rayo láser, exclusivamente solo para la parte de inteligencia artificial conversacional y no de otros terrenos, ¿no? Que no eran nuestros, como, por ejemplo, CRM. En algún momento, o contact center, ¿no? Por ahí ha habido algunos jugadores de contact center que han intentado cruzar esa línea hacia la inteligencia artificial, pero se dan cuenta que están incluso, que no lo saben manejar, porque incluso están en contra de sí mismos cuando dicen, te voy a optimizar el contact center, cuando es lo que venden. Entonces, fíjate que a veces hay una contradicción en ese sentido, y que para nuestro caso, pues fue una inversión totalmente enfocada en conversacionalizar interacciones y que ahora pues se reafirma justamente con la última inversión que tuvimos por parte de NVIDIA, que es una, como tú bien sabes, es una empresa que ha ganado mucho revuelo en estos últimos 2 años.
O sea, pues, ellos acaban de invertir en ustedes.
Exactamente, 150 millones de dólares en conjunto con otro grupo de inversionistas. Y que bueno, al hacer esta inversión, pues van dándonos el apoyo, ¿no? Sabiendo que estamos haciendo tendencia, ¿no? En cuanto a hacia dónde tiene que ir la tecnología de inteligencia artificial conversacional y generativa, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que estamos de alguna forma agnósticos a toda la tecnología que tú tengas alrededor y más bien nos integramos con tus CRMs, con tus tecnologías de contact center, del desktop de la gente también que se manejan diferentes, porque a veces tienen incluso diferentes tecnologías ahí mismo, pues también nos integramos. Entonces es una plataforma muy flexible que te permite atender cualquier canal que tengas. La verdad es que tenemos más de 40 canales, ¿no?, digitales con los cuales ya nos podemos integrar de forma nativa. Una API bien documentada, ¿no?, también para que lo uses desde cualquier lugar. Y digo, no me quiero ver muy técnico tampoco, pero o sea, realmente, bueno, también por el lado de voz tenemos pues las interacciones, ¿no? El famoso IVR, pues que ya en Brasil nos dijeron el IVR killer, ¿no? O sea, que ya de plano sustituye la tecnología a la que estamos tan acostumbrados, ¿no? Ese famoso marca 1 para tal, marca 2 para tal, pues ya con nosotros se olvida esa parte, ¿no?
Y o sea, explícame, o sea, para el punto de vista de Core AI, ¿qué significa este tema de el AI conversacional? O sea, ¿cuál sería tu definición? Y las personas que nos están escuchando van a decir, eso es algo que yo puedo utilizar para bajar costos, por ejemplo.
Claro que sí, con todo gusto. Mira, primero vamos a englobar el concepto de inteligencia artificial conversacional, ¿no? Incluida, ¿no?, o pisando un poquito la generativa. Vamos a pensar ahorita que es intercambiable, pero dentro del globo, ¿no?, de conversacional. Y que básicamente es la tecnología que permite, a través de conversaciones lo más humanas posibles, lo más natural posible, disponibilizar transacciones que tenemos en los backends. Algo así muy sencillo. Y que, bueno, básicamente tú sabes que las empresas han hecho inversiones millonarias para poder modernizar sus sistemas, esta famosa transformación digital, ¿no? Pero que realmente dejaron de ver qué pasaba con los clientes, ¿no? Y que ha sido muy difícil disponibilizar todas esas inversiones hacia los clientes finales, ¿no? O hacia los propios empleados también, porque también hacemos cosas para empleados. Entonces, de esta manera, pues justo por eso surge, ¿no?, la inteligencia artificial conversacional, que su propósito es disponibilizar a través de conversaciones humanas, ¿no?, bueno, lo más humanizadas posibles, vamos a decirlo así, todas esas transacciones para poder romper esa brecha, ¿no?, de tener a un humano en medio, ¿no? Porque tú, si quieres tú llamar al banco, si quieres hacer un reclamo o saber dónde está el paquete de Amazon que no te llega, quieres hablar casi siempre con un humano porque no teníamos de otra. Pero realmente el asunto aquí es de que no necesariamente quieres hablar con un humano, tú quieres que te resuelvan por cualquier canal que tú prefieras, ya sea por llamada o ya sea por un canal digital. Y eso es lo que nosotros hacemos, conversaciones para poder resolver a las personas, ya sea clientes finales o empleados internos, ¿no?
Fíjate, te estoy escuchando, estoy mirando la página web de ustedes, justamente la parte de los productos, y en ningún momento usted dice que son un chatbot.
Ah, justamente, no, hombre, yo, fíjate que... Yeah, yo les casi clase número uno a todos nuestros partners, no somos un chatbot, no menciones chatbot, porque ¿sabes qué pasa, Jesús? Que la gran mayoría de nosotros hemos tenido una muy mala experiencia con los chatbots, o sea, y bueno, no sé, te pregunto a ti, es ahorita, ¿no?, muy conocido, ¿no? Es que esta cosa no funciona, no me responde y tal cosa, ¿no? Malas experiencias, no sé cómo te haya ido.
No, o sea, totalmente de acuerdo, ¿sabes? Y o sea, a nivel de industria, cuando estamos hablando de yo establecer una conversación utilizando un chat, utilizando un WhatsApp, un Messenger, utilizando el teléfono, mi voz, o sea, ¿qué yo estoy haciendo? Yo estoy haciendo una búsqueda. Esa búsqueda, pues, es conversacional, como yo hablo todos los días, ¿entiendes? Uh-huh. Y tú tienes que entender eso y poder hacerlo. Una de mis quejas grandes, yo siendo puertorriqueño, que me paso escuchando la salsa, ¿ok? Yo le pregunto ahora a Alexa que me ponga una salsa clásica, y lo primero que me va a poner a mí, que no falla hasta el día de hoy, ¿qué me pone? A Marc Anthony. Marc Anthony no es salsa clásica.
Ah, claro.
No me entiendes, tienen un bot, ¿entiendes? Que tienes por allá, me quieren vender el click de Marc Anthony, ¿no? Para que vaya y lo escuche donde sea, ¿no? Y eso es bien importante porque, o sea, la conversación tiene que ser contextual. Entonces, si tú quieres bajar costos, quieres subir ventas, quieres eliminar tu IVR, quieres moverte a más allá de tener un chatbot, pues tú tienes que pensar, o sea, cómo esa relación con tu cliente va a ser humanizada por medio, pues, de tecnología como Core AI. ¿Me entiendes? Porque inclusive ustedes lo mencionan aquí, o sea, esto es, o sea, utiliza todos estos lenguajes, Large Language Models, ¿no? Para estar seguro que hay una conversación.
Sí.
Y, o sea, y yo me tengo que sentir que detrás hay una conversación, ¿no? O sea, que no sea, un IVR glorificado convertido en un chatbot, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, si yo quiero bajar costo, pues yo quiero estar seguro que me siento que tengo una conversación y que esa conversación pues vaya a los diferentes lugares a base pues de la conversación. O sea, es que ni le quiero decir el prompt, ¿entiendes? O sea,
Ah, claro. No, 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 de hecho.
es una conversación, ¿no? O sea, es una conversación, ¿no? Entonces, estoy asumiendo que ese es o sea, de como ustedes se distinguen de lo demás que está allá afuera en el mercado.
Sí, claro. Y mira, tú acabas de decir un chatbot o IVR glorificado, ¿no? Y yo creo que ahí hay que ser muy, muy puntuales en saber las diferencias de cómo las tecnologías que nos han frustrado allá afuera, ¿no? Con esas experiencias, pues estaban basadas mayormente en keywords, ¿no? En keywords y en árboles de decisión. Y bueno, nosotros ya nos olvidamos de los árboles de decisión, eso se lo dejamos y se lo delegamos directamente a la inteligencia artificial, justamente. Tenemos tres motores y la posibilidad de un cuarto motor para que toda esa tecnología de inteligencia artificial, ¿no? Basada, ¿no? En el reconocimiento del lenguaje natural y no solo reconocimiento, sino la comprensión del lenguaje natural haga que sea justamente conversacional, ¿no? Incluso el manejo del contexto, ¿no? Yo pongo un caso ahí muy común que es, oye, ¿cuánto debo en mi crédito, ¿no? Y te dice, no sé, $3,000. Ahí se termina de alguna forma ese, o sea, tú preguntas, te responde, ¿no? Oye, ¿y puedo pagarlo desde aquí? Entonces, cuando tú lanzas esa segunda pregunta, como tú bien dices, esperas que haya una respuesta contextualizada que sepa la historia, ¿no? Que sepa que te estás refiriendo a pagar el crédito, ¿no? Pero, pues, obviamente, si pones a un chatbot tradicional a responder eso, pues se cicla, no sabe qué responder y te vuelve a dar el bendito menú que te da siempre, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia que parece muy, muy ligera, pero que es una gran diferencia cuando estamos intentando dar una experiencia extraordinaria, que es justamente lo que queremos dar, generar experiencias extraordinarias para los clientes finales y los empleados, y que en una de esas ni se enteran qué pasa detrás, ¿no? Que no saben que no es una persona quien está detrás. Ya nos pasó en Dominicana, ¿eh? Por ahí hay un banco que primero su estrategia fue por canales digitales y también atiende el asistente virtual que ya le invitan a salir, ¿eh? Le pusieron el nombre de Dani para que, bueno, los hombres pensaran que era mujer y las mujeres pensaran que era hombre. Y atiende también que ya le invitan a salir. Entonces, imagínate.
Pero el contexto es importante, ¿no? Porque, o sea, si hablas inglés o hablas español o estás escribiendo, pues, o sea, obviamente en español, ¿no? O sea, que entiendas que tú eres mexicano, que yo soy puertorriqueño, ¿no? ¿Entiendes?
También.
Esa conversación que esté ahí, ¿no? ¿Cuál sería uno de los casos en particulares que tú has visto, pues, utilizando, pues, esta conversación para que las empresas bajen costos?
Ah, mira, para bajar costos, mira, realmente lo que hacemos cuando acompañamos a las empresas, porque realmente no es que, o sea, nuestro interés no es vender nada más una tecnología, es acompañar, es hacer esa venta consultiva de alguna forma, y justamente para cuidar el ROI, ¿no? Y cuidar el ROI significa, y digo, esta es la razón por la cual cualquier proyecto nace, que es ganar dinero, ahorrar dinero, cumplir alguna regulación. Y ya, pero cualquier intención.
Pues espérate, pero yo estoy implementando esto porque yo quiero mejorar la experiencia del cliente.
Bueno.
Eso es lo que me molesta a mí del mercado y de la industria. Todos estos copilots, la experiencia del empleado, la experiencia del cliente. Mentira, sí, en el corazón lo queremos hacer, sí, es parte de la estrategia, sí, es la cultura. Pero al final del día, o sea, yo todavía no he visto un proyecto que me diga, tengo que subir, o sea, lo estoy haciendo porque quiero mejorar la experiencia con el cliente. Que si detrás de eso hay un retorno en inversión de subir ventas y bajar, sí, pero la realidad hoy en día, con las economías que tenemos, o sea, tengo que bajar costos y subir ventas, ¿no?
Tal
¿Entiendes?
cual.
Mi labor como consultor es decirle, no te olvides de la experiencia del cliente, ¿no? ¿Entiendes?
Sí.
Porque te hago una pregunta, y qué bueno que mencionaste lo que estás hablando, porque a veces tenemos el chat, ¿ok? Para estos clientes de bajo costo, ¿entiendes? O de alto costo, perdón, de alto costo, deja que el chatbot los maneje.
Uno.
¿Entiendes? ¿Entiendes? Y los que son de bajo costo, pues vamos a llevarlos al teléfono porque me va a costar menos esa llamada telefónica, ¿no? Y tradicionalmente, pues, cuando implementas pues estos canales digitales y los famosos chatbots, pues es un tema de costo. O sea, estás tratando de bajar, o sea, ese costo a un call center, un centro de costo, ¿no? Que
Claro.
tradicionalmente un call center, para veces lo miran como un centro de costo, ¿no? Dependiendo de la madurez de tu empresa, ¿no? Entonces, aquí, o sea, vamos a poder tener esta tecnología, ¿ok? Como tú dices, o sea, un tema de regulación, bajar costo y vender, pero tú vas a dejar que la inteligencia artificial te maneje esa decisión, ¿no? A base de los criterios. Parte de eso es eso, ¿no?
De alguna forma sí, y mira, yo creo que sí es importante aclarar ese tema porque aunque sea el fin, ¿no? Tanto ganar, ahorrar y cumplir alguna regulación gubernamental o de seguridad, etcétera, siempre es a través de algo, ¿no? A través de darle, como dices, CX, EX, ¿no? O sea, es un fin, pero tenemos que tener algo en medio, ¿no? Y creo que ya exprimimos lo más que pudimos, lo que llamamos la experiencia del cliente, ¿no? Ya no sabemos por dónde más darle una mejor experiencia. O sea, esa es la verdad, ¿no? Y fíjate que uno diría, bueno, es que, ¿qué pasa? El tiempo de respuesta, por ejemplo, ¿no? Es que tardo 1 minuto y medio en que me contesten en el IVR, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que no podemos contratar más gente para el call center, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Y cómo hacemos ahora automatizando? Pues realmente ya es algo que está 24 por 7 y puedes tener tantas líneas como tú quieras porque te responde un asistente virtual. Entonces, en cuanto tú llamas, en ese mismo segundo ya estás teniendo una respuesta, ¿no? Entonces, ahí esto es algo que a veces no lo vemos así tan fácil, pero realmente ya le estás dando una mejor experiencia al cliente, ya estás exprimiendo, ¿no? Le estás dando otra vuelta de tuerca a lo que pensabas que ya no ibas a poder hacer, ¿no? Y yo creo que ahí hay una gran oportunidad, por ejemplo, para los call centers, ¿no? Que a veces ni saben cómo vender la eficiencia. Fíjate, esto es bien importante. Los call centers venden ahorita, pues mayormente tiempo, personas, asientos, horarios, ¿no? Y todo se traduce a personas. Pero ¿por qué no se traduce a eficiencias? ¿Cuántas tarjetas vendí? ¿No? ¿Cuánto cobré? Etcétera. Entonces, cruzar de una línea a otra todavía no, ni siquiera saben cómo hacerlo porque cambia radicalmente el business model, ¿no? Y eso es importante en esta nueva era de inteligencia artificial, que sepan que ya cuentan con unas herramientas increíbles, ¿no? Altamente replicables, muy escalables y que nos van a permitir dar una mejor experiencia al cliente, ¿no? Para obtener justamente esas ventajas, ¿no? Tanto ahorros como ganancias, ¿no? Y ahí hay muchas ganancias, ¿no? En términos de que el cliente que atendiste bien regresa, se vuelve un cliente frecuente, el lifetime value se extiende, o sea, hay muchas ventajas.
O sea, que el ejemplo clásico, ¿no? Que llamas al call center, el IVR, pues, te contesta y llegaste a la persona en 30 segundos, ¿no? Pero resulta que le diste al 1, al número 3, en vez del número 4, y te llevó el DR, y dice, ah, te tengo que transferir, y tienes que poner lo mismo. O sea, ahora, pues, con el agente virtual, ¿no? Que está en real time, está aprendiendo, está haciendo su propio coaching, su aprendizaje, ¿no? Pues ya puede decir, ah, no, espérate, te equivocaste, yo te muevo, ¿entiendes? Por la conversación, ¿entiendes? Te traigo ya la información porque no tuviste que transferir la llamada ni nada de eso, o sea, porque estás ahí ya, esa sea polvoso o escrito, ¿no? Va a detectar el sentimiento porque yo voy a decir, ay, Dios mío, me va a mandar a otra persona, ¿no? ¿Entiendes?
Exacto.
Y ya puede, la respuesta puede ser empática, ¿no? Ah, Jesús, ¿cómo está? Porque está en la base de datos, o sea, no está desconectado por
Exacto.
dos seres humanos que no se están hablando uno con el otro.
Exacto.
¿Entiendes? Entonces, ahí, o sea, hay una gran, o sea, reducción de costos importantísima y por definición ya estás haciendo una buena experiencia, como mencionaste, ¿no? ¿Cómo yo puedo escalar eso? Ese sería el próximo tema. O sea, ¿cómo utilizando Core AI yo puedo escalar eso?
Pues mira, yo creo que es una evolución, es como un bebé que tiene que llegar a cierta madurez, ¿no? Y que de ahí ya llegas a un punto de podemos decir, de escalabilidad, ¿no? Al tener un MVP que puede ser muy corto, ¿eh? Porque también la duración de los proyectos se ha reducido increíblemente, de tal forma que hasta en un mes puedes tener algo productivo, ¿no? Todo depende, ¿no? También, pero muy rápido, ¿no? Ya no es un proyecto de año y medio que implementan 300 personas, ¿no? Realmente es un proyecto muy corto, relativamente hablando, y que puedes ya replicar desde el primer día que salió a producción, ¿no? Pero que vas incrementando ya sea preguntas frecuentes, las famosas FAQs, ¿no? Vas incrementando nuevas transacciones. ¿Sí? Vas incluyendo nuevas transacciones. Si antes era nada más consulta de saldo, ahora también quiero hacer una transferencia. Después le pones, oye, información de créditos, después de créditos hipotecarios, y vas creciendo las transacciones. Yo creo que ha sido una muy buena estrategia que ha seguido un banco azul español, ¿no? De cuando sacó su aplicativo, ¿no? De que sacó, me parece, como dos o tres transacciones muy simples, ¿no? Pero ha crecido, ¿no? En agregar nuevas transacciones y nuevas funcionalidades en su aplicativo. Yo creo que esa es la forma de irlo escalando. Y después también en diferentes idiomas, porque esos son los multiplicadores, ¿no? En temas de inteligencia artificial conversacional y generativa, son idiomas, son segmentos de clientes, porque también está la parte de hiperpersonalización, ¿no? Jesús no es la misma persona que Andrés. Jesús no tiene los mismos créditos o el mismo saldo de la cuenta que Andrés. Quizá tú eres oro, otro es platino, otro es titanio. Hacer esas diferencias, ¿no? Permite hacer tanto un micronichos dentro de tus customer segments, ¿no? Como escalar hacia otros idiomas, países y bueno, algún otro tipo de personalización que tú quieras poner. Pero son básicamente esas dos. Y
Fíjate, te estoy escuchando. Yo soy muy crítico de los proveedores que dicen que ellos hacen hiperpersonalización. Y desde hace años atrás, hay muchas empresas que lo están mencionando y que necesitas, pues, tener, pues, tu data warehouse y tener tu customer data platform, ¿no? Pero yo sigo dudando, porque para tú poder entenderme a mí y ser bien, o sea, personalizado, bien hyperpersonalización en ese punto, en ese momento, ¿entiendes? Tiene que haber un momento wow. Y
Claro.
tú tienes que tener una historia mía, ¿entiendes? Y para mí, la única forma que tú puedes lograr eso, o sea, hoy en día y en el futuro, pues es con inteligencia artificial. O sea, yo no lo veo como o sea, de otra forma se puede hacer, ¿no? O sea, te estoy escuchando que lo estás mencionando, ¿no? Porque, o sea, yo creo que esa combinación de esa conversación, ¿entiendes? Que es lo que va. Y déjame compararlo con el factor humano, ¿no? O sea, yo voy a una tienda, o sea, tenemos una conversación, ¿no? Y estoy convencido que me gusta, ¿no? Pero cuando estoy llegando a mi casa, ¿entiendes? Yo veo, pues, que llegó y tengo una sonrisa. O sea, llegó el producto, ¿no? ¿Entiendes? Si en la conversación, en el review, tú capturas esa sonrisa, ¿entiendes? Por datos, clics, lo que sea, ¿no? Ahí es tu momento de tú darme mi abrazo. O sea, ese es el momento, wow. O sea, tú como con tecnología, ¿no? Ese momento de verdad, ese, o sea, está. Y ahí que yo veo que está y yo digo, ah, me siento cómodo con el producto, con la marca, con la empresa, me trataron bien. Para mí ese es el reto de hacerlo humano. Inclusive, o sea, lo voy a poner en la descripción del podcast, pero, o sea, yo hablé justamente, qué significa tener un proceso humano en un chat, ¿no? Uh-huh. ¿Entiendes? Porque no lo tenemos. A veces ni tenemos el proceso humano en una conversación telefónica del call center.
Exactamente.
¿Entiendes? Entonces yo creo que eso es lo más importante y, o sea, y yo creo que esa es la forma de que ustedes pueden escalar desde mi punto de vista, ¿no?
Totalmente. Y mira, yo creo que acabas de darle a un tema bien interesante. Y me encanta este reto que estás poniendo, ¿no? De que muchos proveedores dicen, no, sí, que la hiperpersonalización. ¿Qué pasa? Pero que las empresas no lo hacen, que los datos ya los tienen desde hace 10 años, ya los tienen, pero no los utilizan. Y mira, te voy a poner un ejemplo así súper, súper sencillo desde el primer momento. Imagínate que es la primera vez que vas a hablar, ¿no? Que llamas al banco, pero que acaba de sustituir su tecnología por Core. ¿Qué haríamos nosotros? Hola, Jesús, ¿qué tal? Y te decimos, yo soy tu asistente virtual, ¿no? De tu banco y puedes hacer tal transacción como consulta de saldos, bloqueo de tu tarjeta, envío de estado de cuenta y puedes hacerme cualquier pregunta en lenguaje natural. ¿Cómo te puedo ayudar hoy, Jesús? ¿No? Ah, y si quieres el menú anterior, marca 1. Así tal cual, ni modo, ¿no? Hay que darle también la opción. Si vemos que tienes algo, que desde el primer momento dices, ah, perfecto, buena onda, oye, pues pásame mi saldo, a ver. Así, en ese lenguaje. Ya entendimos que Jesús entendió la idea perfectamente y ya no le voy a mostrar el menú anterior. ¿Sí? Ya no le voy a dar la opción y perder ese segundo y medio de decir, y si quieres la opción anterior, marca 1. Ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya estás educado tecnológicamente. Entonces, desde ese momento empieza la hiperpersonalización. ¿Cómo te voy a repetir el mismo menú que a todo el mundo, ¿no? Y quizá una persona que sabes que siempre le da 1, ya le das las opciones directamente, sin preguntarle. Marca 1 para tal, 2 para tal, 3 para tal. Entonces, desde ese momento ya podemos dar una hiperpersonalización. Y no nada más es dar el nombre. Como tú bien dices, esperamos que hayas tenido una gran experiencia con tu producto tal, tal, tal. Y ya. Y que digas, así, que Jesús diga, wow, o sea, me están cuidando, ¿no? Saben que hice esa compra, ¿no? Y me van a tratar bien, no sé, en mi conversación, ya sea con un humano o con una máquina, ¿no? Que a veces te tratan.
Entonces, yo, o sea, te estoy escuchando, ¿no? Y ese ejemplo, hoy en día, pues, usted tiene soluciones verticalizadas para bancos, genéricos, la industria de alimentos, retail, que es importantísimo, salud, tienen soluciones para recursos humanos, el call center, ¿no? IT, ¿ok? Y estoy asumiendo que la plataforma de ustedes se integra, pues, con los CRM, los ERP, los knowledge base, bases de datos, data warehouses, o sea, todo está ahí, que es parte de esto, ¿no? No quiero entrar mucho en detalle técnico, ¿no? Porque, o sea, la plataforma de Large Language Model que tienen ustedes, pues eso sería ya otro tema, ¿no? Uh-huh. Que lo podemos hacer eventualmente más técnico, ¿no? Pero, ¿cuál sería un ejemplo? Creo que tienes un demo, ¿no? Para que nos puedas presentarlo.
Sí, vamos para allá. Déjame, bueno, creo que aquí ya está la pantalla. Perfecto, buenísimo. Sí. Mira, este es un ejemplo muy sencillo. Este es un ejemplo de tecnología, de IT, para resetear un password, ¿no? Y es un ejemplo de empleados mayormente, porque a veces dicen, oye, ¿cómo me puede, ¿no? Fíjate cómo lo dice, ¿cómo puede hacer un chatbot, ¿no? Atenderme o facilitarme al interior, ¿no? Para mis empleados. Y yo le digo, no, mira, es un asistente virtual que te puede ayudar a que ya tu mesa de ayuda se haga súper más eficiente, porque prácticamente te atiende el 50%, porque 50% de las cosas que hace un departamento de IT es reseteo de passwords. Entonces, vamos para allá. Este es un reseteo de password por llamada, ¿sí? Que a veces, y nos encanta mostrar los ejemplos en voz, porque es un diferenciador. Y cuando vemos que ya se puede en voz, nos queda clarísimo que se pueden digitar. Entonces, vamos para allá.
Estoy haciendo la llamada telefónica para que me escuchen.
Por favor, dame tu identificador de usuario.
AB8758.
El identificador proporcionado es AB8758, ¿es correcto?
Sí, es correcto.
Excelente. A continuación, Por favor, contesta las siguientes preguntas de seguridad. ¿En qué año naciste?
1982.
Gracias. Ahora indícame, por favor, ¿cuál es tu postre favorito?
El flan de cajeta.
Acabo de enviar un pin vía mensaje de texto a tu teléfono registrado. ¿Me podrías indicar qué número te llegó?
57814.
Gracias, Andrés. He encontrado tu cuenta. Por favor, dime, ¿qué puedo hacer por ti?
No puedo entrar a mi cuenta.
Lamento que tengas problemas con tu cuenta. ¿Me indicas, por favor, con qué cuenta tienes problemas?
Con la del portal interno.
De acuerdo. Por favor, dame un momento para verificar tu cuenta. Gracias por tu espera. El portal interno utiliza tu autenticación con Okta y no veo algún problema con tu cuenta, por lo que lo mejor será hacer un reset de tu contraseña. ¿Quieres iniciar el proceso para resetear tu contraseña ahora?
Sí, por favor.
De acuerdo, Andrés. Voy a proporcionarte una nueva contraseña temporal. Utiliza esa contraseña temporal para iniciar sesión. Inmediatamente el sistema te pedirá que elijas una nueva contraseña. ¿Estás listo para escuchar tu nueva contraseña?
Sí, adelante.
Excelente. Tu contraseña temporal es ADALFA. C de casa, número 8, número 7, número 4, número 3, signo de porcentaje. ¿Quieres que te lo repita?
No, gracias.
Excelente, Andrés. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti hoy?
No, sería todo. Muchísimas gracias.
Fue un placer atenderte hoy, Andrés.
Listo. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece, Jesús?
Entonces, dos temas en particular. O sea, contextualmente entendió que era el portal interno.
Uh-huh, okay. Exactamente.
Entonces, y me imagino que el portal interno pues tiene diferentes nombres según empresa, ¿no?
Así okay. Es.
Segundo, o sea, que le supo decir en el contexto, no, este es que estamos usando Okta, ¿no? Porque ahí el que está hablando, pues en este caso creo que es tu voz, ¿no? Dice, no es el de Okta, es el otro, ¿no? O sea, estás en una conversación, ¿no?
Exactamente. ¿Entiendes? Es una nueva experiencia, ¿no?
Sí, y por último, no hay correos electrónicos aquí. O sea, te mandé el correo electrónico, o sea, me validaste quién tú eres, te dije la contraseña, y vas y entras y cambia la contraseña, es temporal y ya entraste, ¿no? O sea, en 3 minutos, 2 minutos y 44 segundos, pues resolviste eso, que eso en volumen, llamas al call center, te mandan la información o haces el reset, no te llegó, te pierdes, el email se fue por aquí. O sea, vienes a ver, ya no fue una experiencia de 2 minutos, una experiencia de 3, 4, 5, a veces nunca te llegó el email y tú dices, es que no me llega, ¿no? Entonces, exacto. O sea, hay contextualmente, definitivamente una ventaja. Suena sencillo. Suena, esto lo puedo hacer yo mañana con PHP, ¿no? Pero no es así, ¿no?
Pues mira, llevamos 10 años desarrollando la tecnología. De alguna forma, son prácticamente 800 personas en investigación y desarrollo. O sea, somos una empresa de investigación y desarrollo de producto y que esconden justamente esa complejidad para nosotros, ¿no? Entonces, de alguna forma, incluso implementar esto, te podría decir que es sencillo, porque no son los modelos, ¿no? Yo en toda la vida que llevo en Core, que ya son 2 años y medio prácticamente, no he visto un algoritmo de inteligencia artificial. O sea, eso ya está escondido para nosotros. Nosotros solamente nos dedicamos a hacer flujos de negocio, lo cual, es una maravilla, porque
pero, no nos... Pero si yo soy el técnico de mi empresa y yo quiero entender ese algoritmo, por temas de regulaciones, tecnologías, legales, privacidad. O sea, ustedes ofrecen esa información, ¿no? Si la pido, ¿no?
Mira, realmente no hace falta, ¿eh? Porque son ya no, nada más puros modelos de machine learning, por un lado. Y si tú quisieras, por ejemplo, crear un prompt, ¿no? Ya cuando tocamos la parte de generativa, ahí sí tú puedes crear los prompts que tú quieras. Por ese lado está totalmente abierto. Y no solamente con los LLMs que son como los más famosos o con los que tenemos integración nativa, sino también con otros que tú quisieras implementar sin ningún problema. Eso es totalmente tuyo, ¿no? Pero realmente el manejo conversacional, que eso es lo que hacemos, el manejo conversacional, el manejo contextual, la memoria que va cargando en toda la conversación, los tags que va dejando, las huellas que va dejando en la conversación, eso es puro conversacional. O sea, realmente toda esa implementación está escondida de alguna forma, tú nada más la utilizas. Sí, por ese lado, creo que somos muy innovadores en ese sentido, de que transparentamos lo que hay que transparentar. Y lo demás, mira, déjanoslo a nosotros. Es parte del producto. Tú solo lo usas y te dedicas a tu negocio, que es la parte más importante, ¿no?
Bueno, y en este ejemplo que vimos ahora, ¿no? Que era uno de los temas que quería hablar contigo, ¿no? Que, o sea, automatizamos un proceso de cambiar la contraseña. Esto lo puedes hacer, imagínate, multiplicarlo para tus clientes externos, ¿no? Bajas tiempos de respuestas, una eficiencia operativa, bajas costos. Ese ejemplo es clarísimo, ¿no? Y me mencionaste, o sea, que debemos empezar con un MVP. Uh-huh. Y nos quedan aquí como unos 5 minutos, Andrés. ¿Cuál sería una implementación práctica de esto? O sea, ¿cuál es el approach que ustedes hacen para que un cliente pues pueda implementar el DANI que me mencionaste ahí en República Dominicana, ¿no? O sea, ¿cuál sería este proceso? Una implementación práctica.
Claro que sí. Mira, lo que hacemos es hacer ciertas preguntas después de que ven estas posibilidades. Les damos como una semana a los clientes para que lo vayan pensando entre ellos, tengan sus reuniones, porque esto es a veces un shock, ¿no? Ya que van a consultarlo con la almohada, prácticamente regresamos y hacemos un discovery. Y en ese discovery te vamos a preguntar primero volúmenes, si es por voz, si es por digital, y más importante, cuáles son los casos, ¿no? de contacto, los casos de uso y las razones de contacto, ¿no? Las más frecuentes. ¿Por qué? Porque vamos, como te digo, a atacar el ROI. O sea, ¿qué es lo más repetitivo? Y que si yo hago una o dos transacciones, ya te bajé el 20% de trabajo. Eso es lo que quiero, ¿no? O sea, como consultor, te digo, quiero bajar el trabajo que tiene tu gente para que las pongas a hacer algo más y las pongas a vender en muchos casos. De hecho, hay un banco en Egipto donde pues les costó como 3 años que el servicio al cliente fuera cero con humanos. O sea, ya sustituimos todo su call center que estaba humanizado, ya está 0% humanizado, ya está totalmente con asistentes virtuales. Pero ¿qué pasó con sus agentes, ¿no? Los pusieron a vender y ahora los comisionan por ventas. Entonces, ¿qué pasó? Por un lado, ahorras, haces eficiencia dentro de tu contact center y por otro lado generas dinero poniendo a los humanos a hacer algo que son especialistas en vender, ¿no? Y los vas comisionando. Entonces,
sí, hay un movimiento, o sea, no lo estás reemplazando, lo estás moviendo a otras áreas donde necesitas el factor humano, ¿entiendes? Esa, yo creo que es inevitable que dependiendo de los casos de uso van a haber gente que van a ser reemplazada y van a haber gente que la tienes que mover a otro lugar y va a haber gente que va a utilizar todo esto para hacer mejor trabajo y ir a otros mercados a hacer todo esto, ¿no? Pero te estoy escuchando y yo creo, o sea, que las empresas se tienen que sentar, tomarse un cafecito.
Exactamente.
¿Entiendes? Y decirle, oye, vamos a la pizarra blanca. ¿En dónde tenemos el volumen de transacciones? Uh-huh. ¿Okay? ¿En dónde tenemos el tema de que estamos gastando mucho en voz? ¿En dónde podemos mejorar digitalmente? ¿En dónde que está esta frecuencia? ¿Qué tan repetitivos son estas transacciones, ¿no? Okay. Y yo creo que, o sea, humanamente, o sea, se sientan, lo ponen una hojita de Excel, le ponen unos beneficios, una complejidad técnica, y ahí tienes tu primer caso de uso.
Exacto,
tal cual. Tiene tu primer caso de uso, y yo creo que te estoy escuchando, o sea, quítate el sombrerito de que diga que vamos a hacer un chatbot. No, vamos a reemplazar esto con un proceso conversacional, asumiendo que tengo los datos, ¿no? Uh-huh. ¿Ok? Y vamos a hacer un MVP, vamos a empezar poco a poco, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, o sea, y mi opinión personal, o sea, yo empezaría por ahí primero antes de empezar a implementar el AI de un CRM o de un call center. Sí, total. ¿Entiendes? O sea, que yo sé, o sea, y déjame poner aquí la pregunta, que, o sea, ¿cuál vas a usar? ¿El iTunes CRM, el de la plataforma como Core Air, o vas a utilizar ambas? Va a ser un proceso híbrido. Pero en el momento que tú tengas más conocimiento de tus datos y tú puedas poner estos casos de uso en un MVP, yo creo que la ventaja va a ser mucho mejor para ti, porque vas a empezar a conocer, vas a aprender y luego mira cómo lo implementas en otras aplicaciones, ¿no? Nativamente en el CRM o fuera, ¿no? Mi opinión hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, y mira, yo creo que hay que darle pues toda la gama de casos, ¿no? Por ejemplo, casos de éxito, que vean cómo, por ejemplo, podemos hacer omnicanalidad continuada. Por ejemplo, que una empiece una conversación por IVR y sigue por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces, que vean todas las posibilidades. Justamente yo le llamo a esa reunión Showtime, de hecho, ¿no? Que es ese factor wow, y que entiendan cómo poniendo la inteligencia artificial conversacional y generativa al centro, que te puedes conectar con cualquier backend, todos los casos de uso se te van a ocurrir. Por eso es que yo les doy una semana para que lo piensen, platiquen entre ellos, vean en dónde se puede explotar esta tecnología, y entonces ahora sí ya voy a hacer el discovery, porque necesitamos que generen todas esas ideas, y entonces ahora sí veamos cómo podemos generar ROI, ¿no? Ese es el propósito final, ¿no?
Tú sabes que a veces hace falta más de una semana, ¿no? Pero pero es parte del tema, ¿no? Andrés, nos quedan como dos o tres minutitos. O sea, ¿cómo te consiguen? ¿Cómo te pueden buscar?
Claro que sí.
Cuéntame.
Mira, en LinkedIn es Andrés Valdés, con Z el Valdés, Beristain. Es un poquito, a veces es con B grande, decimos aquí en México, con B labial, para que no haya errores. Y ya de ahí, de LinkedIn, ya derivamos a otro tipo de contacto. Pero si me mandan mensaje interno ahí en LinkedIn, con todo gusto, Andrés Valdés.
Bueno, en la descripción yo voy a poner tu LinkedIn, inclusive lo van a ver con su bio ahora en el portal del podcast, que ahí también lo pueden buscar a él, ¿no? Claro. Andrés, para poder resumir esto un poquito, mi punto de vista, ¿no? O sea, definitivamente, o sea, usted tiene una tecnología, o sea, que es una plataforma con inteligencia artificial generativa, con foco a conversaciones. Ustedes no son un chatbot, ¿ok? Tiene una inversión muy importante de NVIDIA, y NVIDIA está número uno allá arriba porque todo este tema de inteligencia artificial lo tienen embebida en los chips. Por eso que ellos están, o sea, tienen todo, ¿ok? ¿No? Yo creo que nos tenemos que enfocar en implementar volúmenes, o sea, de minimizar los volúmenes, ver dónde están las oportunidades con la voz digital. El ejemplo que nos presentó hoy Andrés, pues fue voz, ¿no? Y hay que hacer esas preguntas claves, ¿no? Sentarse y hacer ese sentido común, ¿no? Y yo creo que, o sea, son casos de uso del negocio para bajar costos, cumplimientos y subir las ventas, ¿no? Que es lo que estamos siempre tratando de entender y poder, pues, validar, ¿no? Y yo creo que mencionaste un caso de uso ahí, que es la continuidad definitivamente continua, ¿no? La unicanalidad continua, y eso también va a ser otro podcast, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Sí, así sí. Que tomando eso en consideración, dejo pues con las últimas palabras.
Pues mira, yo recomendaría a las empresas que se informen, ¿no? Que nos den la oportunidad de justamente ese momento wow con las demos que tenemos para mostrarles, y que pues corran, porque 2024 para mí va a ser un año en el que los primeros que lo hagan van a tener muchas ventajas sobre los que empiecen el siguiente año, por ejemplo, ¿no? La inversión se tiene que hacer en 2024 ya. Para poder aprovecharlo, porque yo me voy a quedar, como tú, como todos los que somos consumidores, nos vamos a quedar con el que mejor nos dé una experiencia, ¿no? Ese es el centro del negocio de Core, generar experiencias extraordinarias, porque sabemos que es la clave para que las empresas ganen mucho dinero, hagan el famoso lifetime value, lo expriman lo más que puedan. Y es una experiencia humana al final de cuentas, lo que tú buscas, y eso es lo que nosotros proporcionamos. Entonces, 2024 es el año de poder invertir gracias a la tecnología que ya existe, como la acaban de ver, ya no es ciencia ficción, podemos aprovecharla y no solamente eso, sino también escalar nuestros negocios, incluso en algunos casos cambiar el modelo de negocio gracias a esta tecnología, ¿no?
No, mencionaste el lifetime value, inclusive por ahí voy a tener otro podcast en conversaciones de CRM hablando de ese tema. Me dejaste pensando aquí, ¿no? En los posibles casos de uso, ¿no? Porque si puedes optimizar, mejorar, llegar a ese momento guau, wow, final del día, bajando costo y subiendo las ventas en todo el ciclo de relacionamiento con el cliente, desde adquirir hasta que retenerlo, ¿no? Evitar el churn, pues en cada uno de esos contactos, ¿no? Con esa omnicanalidad continua, ¿no? Pues la inteligencia artificial, pues por medio de conversacional AI, ¿no? Pues desde que la persona es un visitante hasta que termina, ¿no? Puedes automatizar un chorro de cosas, ¿no? Puedes eliminar muchas fricciones, ¿no? Que yo creo que es parte de la conversación. Las conversaciones eliminan fricciones, ¿no? Que es lo que va por ahí, ¿no? Pues entonces, Andrés, te pido que te quedes. Muchas gracias. Los detalles de todo lo que hablamos, los enlaces van a estar en la descripción. Y ya saben, estos son Tomando Café con Jesús Hoyo, son todos los viernes en las plataformas de podcast y lo pueden conseguir también en el canal de YouTube. Aquí me pueden seguir, darme like, todas esas cosas que supuestamente piden los algoritmos. Pórtense bien, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, Andrés.
Muchas gracias a ti, hasta luego.